Las bajas COVID a debate.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Se nota cada mañana en las carreteras el retorno del teletrabajo y sobre todo la avalancha de bajas han hecho que disminuya el tráfico. Para acabar con las segundas, con esa avalancha de bajas y devolver a los trabajadores asintomáticos a su puesto, la patronal madrileña lanza esta propuesta. Miguel Garrido.
Creemos que ha llegado el momento de, como está haciendo el Reino Unido o han hecho otros países, reducir o incluso eliminar la cuarentena para las personas asintomáticas. Creemos que esta situación es insostenible y debemos tomar medidas urgentes para volver a la normalidad de la actividad.
Lo dice el presidente de CEIM, de 7 a 4 días es la propuesta o incluso eliminarlas. El consejero de Sanidad ha dicho esta misma mañana que es un debate necesario.
Que se plantee dentro de la Comisión de Salud Pública, que es quien realmente tiene que decirlo, pues no nos parece un debate que esté alejado de la realidad. Nos consta que hay países a nivel europeo que han planteado esa reducción o que incluso lo están haciendo, y yo creo que generar ese debate dentro de la Comisión de Salud Pública no es una mala decisión.
Acelera el debate Enrique Ruiz Escudero y desde el Gobierno Central la ministra de Sanidad pide no correr más de la cuenta porque la bajada de la incidencia tiene que consolidarse.
Ya hemos alcanzado el pico máximo de incidencia de esta onda epidémica o que al menos estaríamos ya muy cerca de ese punto. Por tanto, segundo día consecutivo de bajada, pero prudencia y esperar a la consolidación de los datos de los próximos días.
Los expertos son más específicos y dejan claro que reducir la cuarentena puede ser una mala idea. José Polo, médico de familia, en el 120 de Telemadrid.
Omicron parece ser que la máxima contagiosidad puede ser el sexto o séptimo día. También estamos realizando algún trabajo por algún compañero donde esos pacientes que le damos el alta sin realizar un PCR, se les está haciendo PCR y siguen siendo contagiosos. O sea, hay un porcentaje de pacientes que mandamos con alta laboral y se mantiene el virus todavía con cierta posibilidad de contagiar.
La sexta ola pierde fuelle y Madrid quiere estar preparada para cuando el mundo vuelva a coger la maleta. Hoy en Fitur, comunidad y ayuntamiento han presentado una campaña conjunta para tratar de atraer de nuevo a los turistas a nuestra región. Dicen Ayuso y Almeida que Madrid está de moda.
Es una organización pionera en la que hemos trabajado conjuntamente la comunidad y el ayuntamiento para dar el impulso definitivo que necesita el turismo en nuestra región. Por eso no vamos a hacer otra cosa que dar a conocer lo mucho que tenemos que contar de nosotros. Hay que aprovechar la oportunidad. Vamos muy bien y el futuro ahora no puede ser más prometedor. Lo mejor está por venir.
Este es el acuerdo que marca definitivamente la consolidación de Madrid como una marca y un referente a nivel global. Y además lo hacemos en un momento especial para Madrid, en un momento en el que Madrid está de moda.
14 horas, Onda Madrid, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Objetivo, conseguir 5.000 bolsas de sangre.
Es el reto del maratón de donaciones que se celebra desde hoy hasta el sábado en diferentes puntos de la región. Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusiones.
Las reservas están alrededor del 50%. Estamos intentando recuperarlas y estabilizarlas y llevamos haciendo varias acciones, pero la verdad es que esto nos ha dado para poder suministrar, pero no para poder reponer reservas.
El Ayuntamiento de Madrid no quiere otra candidatura olímpica fallida.
La delegada de Deporte, Sofía Miranda, defiende que se puede soñar en grande, pero sin dar pasos en falso.
Yo creo que Madrid no se puede permitir una nueva candidatura fallida y por eso es importante seguir trabajando y seguir haciendo los deberes. El mejor trabajo y los mejores deberes que podemos hacer es seguir fomentando ese deporte base, porque sin la ciudadanía, sin el aval de la ciudadanía, no hay Juegos Olímpicos que valgan.
Hoy se cumple un año de la explosión de la calle Toledo.
La Iglesia de la Paloma y la Catedral de la Almudena van a celebrar misas en memoria de los 4 fallecidos en el siniestro, un suceso que sigue muy presente en el recuerdo de los vecinos.
Yo trabajo en la residencia, fue un impacto grande. Suelo pasar por aquí cuando salgo de trabajar a las 3, o sea que no me pilló de puro milagro.
Pasé 10 minutos antes de que ocurriera.
Terrible, espantosa, fue inolvidable.
Los expertos abogan por unificar los impuestos de patrimonio y herencias.
El ministro Félix Bolaños pide esperar al informe del Ministerio de Hacienda, cuyo contenido justificaría para el consejero del ramo, Javier Fernández Laschetti, el sentido de la nueva ley de autonomía financiera de Madrid.
Analizaremos las conclusiones. Habrá un periodo para intentar consensuar cuál puede ser una política en esa materia.
Para que Madrid siga tirando adelante, exportando, creando empresas, creando empleos, necesitamos seguir manteniendo unos impuestos bajos como los que tenemos y no que venga Pedro Sánchez y les pegue una chapa.
Y hoy en nuestra encuesta les preguntamos por el caso de Novak Djokovic. ¿Era necesaria la expulsión del tenista serbio de Australia para combatir a los antivacunas? Sí, no, ya pueden dejar su opinión entrando en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 6, área de servicio público en Onda Madrid. Vistazo al tráfico de la comunidad, al tráfico regional. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en la red de carreteras madrileñas. Por el momento, sin retención ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
Fluidez en el trazado regional. Vamos a ver si eso también ocurre en las calles de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del ayuntamiento. Allí está Margarita Pérez. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que hablar de la M30. Está ahora con un accidente en la zona del Nudo Sur que complica la circulación en ese punto. El accidente se registra en sentido Méndez Álvaro y afecta a todas aquellas personas que se incorporan a la M30 desde la carretera de Andalucía o bien a las que provienen del bypass de la zona de Legazpi. Por lo tanto, accidente en la M30, Nudo Sur en sentido Méndez Álvaro, con estrechamientos de calzada. En el resto de la autovía, de momento, sin problemas, aunque el tráfico se incrementará ya a partir de los próximos minutos. En lo que respecta al interior de la ciudad, surgen dificultades que se registran en la zona de Joaquín Costa, Francisco Silvela, y vemos que se incrementa también el tráfico en puntos como José Abascal.
Sin problemas en los servicios públicos de transporte, abrimos ya nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo, ya está aquí Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos depara el tiempo en las próximas horas?
Pues mira, más de lo mismo, seguimos con esta monotonía o aburrimiento.
Ya no sé cómo preguntarte, ya no sé por dónde cogerlo.
Sí, porque la verdad es que llevamos un mes de enero muy anticiclónico y así lo vamos a continuar. Prácticamente podemos decir que adelantar que enero va a cerrar con una situación de extrema estabilidad atmosférica. Hoy lo que hemos notado durante la madrugada es que han subido un poco las temperaturas, especialmente en el entorno de la capital. Ayer amanecíamos bajo cero, hoy sobre cero. Hemos tenido unas mínimas en el entorno de los 3-4 grados en la capital. En zonas del sur y del este, donde se han cebado las heladas en estos últimos días, ha vuelto a helar, pero algo menos. Y también la novedad es que empiezan a bajar las temperaturas en áreas de la sierra. Hoy el panorama muy soleado y el ambiente muy suave. Llegaremos a los 14-15 grados, algo atípico para enero.
Y de momento no se avecinan cambios de calado.
Nada, no hay cambios significativos ni mañana ni en los próximos días. En cuanto a las condiciones atmosféricas, sí que vamos a notar, sobre todo a partir de mañana, que de nuevo bajan las temperaturas del orden de unos 3 grados. También bajarán las mínimas, seguirá helando en zonas del sur y del sureste, y cara al fin de semana el ambiente será más frío, con bancos de niebla matinales afectando a muchas zonas de la Comunidad de Madrid, y las temperaturas máximas de 9-10 grados, que son las que tocan en estas épocas.
Pues sí, toca que esté la cosa invernal, y así va a estar este fin de semana, estos próximos días, como nos dicen los compañeros del tiempo en Telemadrid. Gracias, Antonio. Noticias 14 horas en Onda Madrid, su radio pública, su radio madrileña, contando las cosas de su región, las cosas de Madrid. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas,
como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Les ha colocado las cinco.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Seguro que conocen a alguien de baja en este momento por culpa de Omicron. Ante la cascada de contagios, los empresarios madrileños han reclamado una nueva reducción de las cuarentenas para los contagiados que pasan la infección sin síntomas. Piden que en lugar de 7 días en casa, solo estén 4. Sanidad dice que es algo que debería discutirse en la Comisión de Salud, pero hay expertos que alertan de que correr antes de la cuenta puede ser peligroso. Julio César Cobos.
Así es, los virólogos y expertos sanitarios inciden en que la mayoría de las personas asintomáticas pueden seguir contagiando si al final se accede a reducir la cuarentena de 7 a 4 días. Así lo reconocía esta mañana el médico de familia José Polo.
Entiendo que paralizar un país es muy complicado, pero también entiendo una cosa, que si no seguimos manteniendo una cierta cautela, un distanciamiento y mantenemos unas cuarentenas correctas, a ese paciente va a infectar y acabaremos infectados todos.
Lo cierto es que ese debate ya está hoy en la calle. Los empresarios madrileños piden reducir la cuarentena a 4 días, recuperar la normalidad en muchas empresas e incluso anular las cuarentenas como ocurre ya en el Reino Unido. El presidente de la CEI, Miguel Garrido, ha señalado que la situación de las bajas es insoportable ya en muchas empresas.
Creemos que ha llegado el momento de, como está haciendo el Reino Unido o han hecho otros países, reducir o incluso eliminar la cuarentena para las personas asintomáticas. Creemos que esta situación es insostenible y debemos tomar medidas urgentes para volver a la normalidad de la actividad.
Más comedido se ha mostrado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Esa situación debe decidirse en la Comisión de Salud Pública.
Que se plantee dentro de la Comisión de Salud Pública, que es quien realmente tiene que decirlo, bueno, no nos parece un debate que esté alejado de la realidad. Nos consta que hay países a nivel europeo que han planteado esa reducción o que incluso lo están haciendo, y yo creo que generar ese debate dentro de la Comisión de Salud Pública no es una mala decisión.
El Gobierno solo se pronuncia hasta ahora en que hemos alcanzado ya el pico de la sexta ola. Carolina Darias, ministra de Sanidad, sigue pidiendo prudencia.
Ya hemos alcanzado el pico máximo de incidencia de esta onda epidémica, o que al menos estaríamos ya muy cerca de ese punto. Por tanto, segundo día consecutivo de bajada, pero prudencia y esperar a la consolidación de los datos de los próximos días.
Desde noviembre y con la sexta ola, la variante Omicron ha supuesto que se haya contagiado el 40% de la población de toda la pandemia. 4 de cada 10 personas se han infectado en los últimos 3 meses.
Precisamente en el Reino Unido, con una bajada constante de la incidencia, están retirando todas las restricciones e incluso se plantean acabar definitivamente con las cuarentenas, que pasarían de obligatorias a simplemente recomendadas. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
El gobierno de Boris Johnson se plantea eliminar en las próximas semanas cualquier tipo de cuarentena relacionada con el COVID. El requerimiento legal actual, establecido en 5 días, si tienes un resultado negativo los días 5 y 6, daría paso a una simple recomendación sanitaria de evitar el contacto social. Ciertamente, esta polémica decisión sería efectiva el 24 de marzo, fecha en la que el gobierno británico pretende acabar con las restricciones por el COVID. Sin embargo, podría activarse antes si los datos de la pandemia no aconsejan lo contrario. Rápidamente, algunas voces en el mundo científico y médico han calificado de prematura la medida. Piensan que aún es pronto para tratar al virus como una gripe. Un pensamiento que hoy ha vuelto a expresar el ministro de Sanidad en una entrevista. Sajid Javid ha dicho que debemos aprender a convivir con él y que quizás sea necesaria una vacuna anual. De momento, desde hoy ya no es obligatorio usar mascarilla en los colegios ni se recomienda el teletrabajo. Y desde el próximo jueves, adiós al pasaporte COVID y al uso de mascarillas en cualquier espacio. En un país tan liberal como este, todo queda en manos del juicio individual. Por ello, el propio ministro ha asegurado hoy que él seguirá usando la mascarilla en tiendas y en el transporte público.
Hoy en el informe COVID diario seguimos hablando de remisión de la sexta ola y de nuevos grupos de edad vacunándose.
Onda Madrid explica.
Todos los indicadores, tanto a nivel nacional como regional, siguen apuntando en la misma dirección que la sexta ola. Eva Prat está perdiendo fuelle.
Sí, porque en Madrid vuelve a bajar la incidencia. Estamos hoy en 2.243 casos por cada 100.000 habitantes, 100 puntos menos que ayer, mientras que a 7 días esa incidencia baja de la barrera de los 1.000 hasta los 986 casos. Es una tendencia que también se da a nivel nacional, que ayer registraba un segundo descenso de la incidencia después de 11 semanas consecutivas de subidas y que ha llevado a muchas comunidades a eliminar restricciones. Cataluña suprime el toque de queda esta noche, mientras que Cantabria ya ha prescindido del pasaporte COVID en hostelería y ocio. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, cree que esas medidas nunca han funcionado en estas comunidades.
Estas comunidades autónomas están yendo en la línea que ya ha hecho Madrid. Yo creo que para desplazamientos a nivel internacional o con otra serie de condicionantes sí que tiene todo el sentido, pero dentro de la movilidad de una región con un porcentaje de vacunación tan alto como es el Madrid, que no es distinto de las otras comunidades autónomas, yo entiendo que es una decisión que ahora con el tiempo se han dado cuenta que no ha funcionado, igual que las comunidades autónomas que están levantando las restricciones.
Eso sí, hay otras 12 comunidades que mantienen ese pasaporte, entre ellas Andalucía y Valencia, que creen que sirve para incentivar la vacunación.
Está claro que la apuesta sigue siendo esa, la vacunación. Hoy ha comenzado a administrarse en Madrid la tercera dosis al grupo de 30 a 39 años, pero parece que también sobre eso hay debate abierto.
Sí, porque algunos expertos plantean la conveniencia o no de inocular esa dosis de refuerzo a toda la población, sobre todo a la más joven, por los efectos que esto podría tener en el sistema inmunitario. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, cree, usando datos de un estudio del Instituto Carlos III, que en el caso de los mayores las cifras son contundentes.
Que en las personas mayores de 65 años aumentan los anticuerpos neutralizantes 20 veces más. Y esos títulos además funcionan frente a la variante Delta 17 veces más y frente a la variante Omicron. Por tanto, da igual cuál sea la letra del alfabeto griego que se nos presente en las variantes. Nuestras vacunas son nuestra mejor arma y qué es lo que funciona.
No es el único debate abierto. También hay controversia sobre si los infectados por COVID deben esperar solo 4 semanas para recibir la dosis de refuerzo.
Sí, hay quien recuerda que aunque los anticuerpos bajan con el tiempo, la inmunidad celular que nos dan las vacunas o la propia infección dura más, en torno a unos 9 o 10 meses. Por eso abogan porque el intervalo entre un pinchazo y otro sea mayor.
Y volvemos a escuchar voces que ponen fecha, se atreven a poner fecha al fin de la pandemia. ¿Cuándo ocurriría eso?
Pues sería en primavera, según el vaticinio del consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, que también asegura que durante unos años tendremos que convivir con un virus muy difícil de erradicar. Pues esto es lo que dicen algunos expertos sobre esa predicción. Vamos a escuchar a José Polo, que es médico de familia, y a Juan Torres, jefe de medicina interna del Hospital Infanta Leonor.
Que no podemos lanzar campanas al vuelo, el virus puede mutar. Pensar que vamos a tener normalidad en una fecha determinada es aventurar demasiado.
La estrategia no debe ser banalizar para que la población viva tranquila pensando que esto no es nada. Normalizar la vida con Omicron probablemente sea la única opción, pero tiene un precio que todos debemos conocer.
Todos insisten, David, en que hay que ser cautos.
Pues para fomentar la cautela, nuestra siguiente noticia en esto del reparto del material sanitario, hay un ayuntamiento que se va a llevar la palma. El consistorio de Boadilla acaba de anunciar que para que la gente sea prevenida, para fomentar la prevención, va a dar 100 mascarillas FFP2 a cada familia de la localidad. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Cada familia de Boadilla del Monte recibirá 100 mascarillas FFP2 de forma totalmente gratuita. Pero esta vez no estarán en su buzón como en ocasiones anteriores, sino que tendrán que ir a buscarlas y para eso deberán pedir cita previa. Javier Úbeda es el alcalde.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte va a repartir 2 millones de mascarillas FFP2 entre las unidades familiares empadronadas en el municipio. Para ello deben registrarse previamente y pedir cita en la sede electrónica municipal y entre el 26 y el 30 de enero recogerlas en el ferial de Boadilla.
Podrán hacerlo a pie o en coche. Se habilitarán varios carriles en el recinto ferial para evitar aglomeraciones y que la recogida sea más escalonada. Con este reparto de 100 mascarillas por familia, el consistorio de Boadilla quiere ayudar a reducir el coste que supone la compra de este material, ya obligatorio en la cesta de la compra de todos.
Al haber hecho una gran compra que ha permitido comprarlas a un precio mucho más económico,
el plazo para solicitar las 100 mascarillas ya está abierto.
La pujanza de la pandemia sigue dejando por los suelos nuestras reservas de sangre. A pesar de los continuos llamamientos, el Banco de la Comunidad continúa en mínimos y ante esta emergencia el Gobierno regional ha puesto en marcha una maratón en 23 hospitales y en la propia sede del Gobierno regional, Raquel Ruiz.
Hasta el sábado se podrá participar en este maratón y el objetivo, según explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, es llegar a la meta con las reservas suficientes para cubrir la demanda hospitalaria.
El objetivo es alcanzar 5.000 de las 8.000 bolsas de sangre que son necesarias esta semana para cubrir las necesidades de la demanda hospitalaria y recuperar las reservas que están en alerta roja.
Las Navidades y también la sexta ola que estamos atravesando han generado una situación crítica. Las reservas se encuentran por debajo del 50% y por ello el consejero recuerda a los ciudadanos que donar no implica riesgos.
Los espacios dedicados a esta actividad cuentan con las debidas medidas de protección, de limpieza, de desinfección, material de un solo uso y, por supuesto, profesionales que les cuidan, además de cumplir con las pautas en cada momento que establecen las autoridades sanitarias.
La Real Casa de Correos estará abierta hasta el sábado, pero también se puede donar sangre en 23 hospitales, en las unidades móviles y en el centro de transfusiones.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 21, Comunidad y Ayuntamiento unidos para traer de nuevo al turismo a la región. La presidenta de la comunidad y el alcalde de la capital han presentado hoy en Fitur una iniciativa para relanzar al sector tras el caos que ha supuesto la pandemia. Ayuso y Almeida dicen que Madrid está de moda. Begoña Alarcón.
Sí, nace Madrid Turismo by IFEMA como proyecto común para mejorar la eficiencia e impacto de la marca Madrid en el extranjero. Es una plataforma conjunta comunidad, ayuntamiento y recinto ferial que también trabajarán estrechamente con la industria del sector. La Comunidad de Madrid, impulsora del proyecto, invertirá 30 millones de euros en 3 años, el ayuntamiento 6, en total 36 millones para colocar a Madrid en los primeros puestos de los mercados asiático y americano. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Es una organización pionera en la que hemos trabajado conjuntamente la comunidad y el ayuntamiento para dar el impulso definitivo que necesita el turismo en nuestra región. Vamos muy bien y el futuro ahora no puede ser más prometedor.
La promoción turística de Madrid en los mercados internacionales lejanos no europeos representa el 18,7% del negocio turístico madrileño. Ambas administraciones unidas con un único objetivo, destaca el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Este es el acuerdo que marca definitivamente la consolidación de Madrid como una marca y un referente a nivel global. Lo hacemos en un momento especial, en un momento en el que Madrid está de moda.
Atraer al proyecto a IFEMA es una gran baza. José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA.
Madrid es una gran marca turística y estamos convencidos que con la ayuda que puede aportar IFEMA y haremos de Madrid una capital y una comunidad grande en el mundo.
Se calcula que un crecimiento del 20% de turistas procedentes de Asia y América supondrá un 40% más de gasto del turista internacional en la comunidad.
Fitur reúne buena parte de los recursos turísticos de nuestra comunidad. Casi todos los rincones de Madrid tienen su hueco en la feria. Las localidades turísticas tradicionales tienen como siempre su stand, pero hay otras zonas que se suman a la promoción de la feria y algunas que años después siguen sin representación. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
El suroeste estará presente en la Feria de Fitur de este año. Por el momento, dos localidades han confirmado su asistencia. Una es Arroyomolinos, que utilizará la senda mágica como reclamo y tendrá stand propio. También tendrá stand por primera vez Villaviciosa de Odón. Raúl Martín Galán es el alcalde.
Efectivamente, sí, Villaviciosa va a estar este año en Fitur, que creemos que es una de las ferias más importantes del mundo de turismo, y no es nada más que nuestra apuesta por nuestro municipio, por ponerle en el mapa. Es un magnífico escaparate de turismo para el municipio, que viene a afianzar pues nuestra apuesta por la promoción de nuestra localidad.
Además de tener su espacio propio, Villaviciosa de Odón formará parte de la exposición de comunidades autónomas, en la que participan más de 107 países y 6.000 empresas.
En la zona este son dos los municipios con representación en la edición de Fitur de este año. Alcalá de Henares acude a la feria con un objetivo: mostrarse al mundo como ciudad cuna del español, aprovechando que se cumplen 500 años del fallecimiento de Nebrija en la ciudad complutense. María Aranguren, concejala de Cultura y Turismo.
Alcalá de Henares se presenta en Fitur como lo que es el epicentro del turismo de la Comunidad de Madrid. Somos ciudad universitaria, ciudad patrimonio mundial, la única de la Comunidad de Madrid, y nos distinguimos por valores relacionados con la historia, con el patrimonio y también con la gastronomía, la cultura o la lengua.
Y Arganda del Rey volverá a dedicar su participación al tradicional tren de Arganda, con un stand en forma de locomotora. El ayuntamiento recuerda que pondrá a disposición de los vecinos entradas dobles para acceder a la feria el próximo día 22.
Pues ninguno de los municipios del sur de Madrid va a estar presente este año en Fitur. Las grandes localidades como Getafe, Fuenlabrada, Leganés y Parla no son asiduas a esta feria del sector del turismo, aunque hay otras que sí que han acudido de forma eventual, como es el caso de Pinto, que estuvo hace unos años y presentó a la localidad como el centro geográfico de la península ibérica, poniendo también de relieve la historia que esconden los muros de 30 metros de la Torre Éboli, donde estuvo encerrada Doña Ana de Mendoza. Pero lo cierto es que es Valdemoro la única localidad del sur que ha acudido de forma regular a este evento, aunque ya se ausentó el año pasado y tampoco va a estar presente este. La última vez que acudieron a Fitur, en 2020, se presentaron con un vídeo protagonizado por la figura de Goya, artífice de uno de los cuadros del altar mayor de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. El propósito: reivindicar su patrimonio histórico y artístico, sus paisajes, su gastronomía y los recursos de ocio que ofrecen a todo aquel que quiera visitarles.
Después de unos años en los que su oferta estaba incluida en el stand de la Comunidad de Madrid, Aranjuez volverá a tener un espacio propio en esta edición de Fitur. El Real Sitio es uno de los principales focos de atracción turística de la región y celebrará su día este jueves 20. Durante el fin de semana habrá diferentes actividades y un grupo de guías turísticos recorrerá la feria con trajes de goyescos para invitar a los visitantes a conocer la ciudad. Aranjuez a un lado, el otro gran destino turístico del sureste es Chinchón, que estará presente en Fitur por partida doble. Por un lado, compartirá stand con otros municipios de la comarca de Las Vegas, una zona que quiere convertirse en un referente tanto gastronómico como de naturaleza, gracias a localidades como Morata de Tajuña o Colmenar de Oreja. Por otra parte, Chinchón también será uno de los principales atractivos en el espacio reservado para los pueblos más bonitos de España, asociación en la que es uno de los dos únicos representantes madrileños junto a Nuevo Baztán.
Un año más, la zona norte de Madrid se verá representada en la feria de Fitur, siendo Colmenar Viejo el municipio principal protagonista. Se suma a la feria con un stand propio en el pabellón 9 de IFEMA y lo hace para dar a conocer sus tradicionales fiestas de la vaquilla y de la malla, que son de interés turístico nacional y regional, respectivamente. En su stand va a ofrecer una recreación de la plaza del pueblo, además de mostrar diferentes objetos que han sido donados por los organizadores de estas fiestas de reconocimiento internacional. Jorge García, el alcalde, explica por qué han decidido mostrar estas fiestas como eje central.
Es una pequeña recreación de la plaza del pueblo, bueno, pues con su farola para que sea pues identificativo el lugar. Además, ambas fiestas se desarrollan en este entorno.
Por su parte, Alcomendas no tendrá representación, pero el concejal de Innovación y Turismo visitará la feria, como ya hizo el año pasado, para dar a conocer los principales atractivos turísticos de la ciudad. Otro que se lo está pensando de cara al próximo año es San Sebastián de los Reyes, que quiere utilizar los encierros taurinos como reclamo para aumentar su turismo.
El caso de las menores tuteladas prostituidas en la Comunidad de Madrid sigue focalizando la acción de los grupos en la Asamblea. Hoy la oposición de izquierdas y derechas afea al gobierno regional que no tuviera toda la información sobre lo que ocurría en sus centros. El caso va a mediatizar las reuniones que ha convocado el gobierno entre Ayuso y los portavoces para hablar de futuros proyectos legislativos. Pepe Frutos.
Sí, la oposición aprovechará las reuniones para exigir a Ayuso las explicaciones y datos que dice no ha dado sobre las menores tuteladas por la comunidad. Mónica García, Más Madrid.
Le vamos a pedir dos cosas muy sencillas a la señora Ayuso. Una, que nos dé
toda la documentación que llevamos reclamando desde hace 2 semanas. Y la segunda, que nos dé autorización para poder visitar esos centros tutelados de menores.
El socialista Juan Lobato decía aquí en Onda Madrid que no reclamará a la presidenta dimisiones, pero sí aclaraciones y una comisión de estudio en la Asamblea.
Bueno, nosotros lo que creo que nos preocupa como a todos es cómo, como Comunidad de Madrid, no hemos sido capaces de tener una relación mínima desde cercanía de conocimiento con estas menores.
Unidas Podemos se quejará de que el PP se haya negado a habilitar plenos en la Asamblea durante este mes para tratar un asunto tan candente. Carolina Alonso.
Hemos encontrado por parte del gobierno de la señora Ayuso mentiras, ocultación de información y falta de explicaciones.
Rocío Monasterio de Vox, aunque dice que sobre todo va a escuchar a Ayuso, reclama a la presidenta una comisión de investigación.
Una comisión de investigación, pero que la abriera la señora Díaz Ayuso.
Los populares destacan que Ayuso con estos encuentros muestra un talante dialogante a diferencia de Sánchez. Alfonso Serrano.
Lo cual demuestra su respeto por la oposición y por la Asamblea de Madrid, ¿no?
La oposición además quiere abordar las carencias de la sanidad pública o la ley ómnibus.
Y vamos con informaciones de sucesos en formato breve con Paloma Nolasco. Detenida una pareja leganés por robar en el interior de más de 50 vehículos.
Son un hombre y una mujer, presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Fueron arrestados por Policía Nacional poco después del saqueo de un vehículo del que alertó un vecino. Detenidos anteriormente en diciembre, se les imputan daños en casi 300 turismos. La autoridad judicial ha decretado medidas cautelares restrictivas para ambos.
Operación conjunta de Policía Nacional y Municipal de Madrid en Puente de Vallecas.
Con el resultado de 8 detenidos por delitos contra la salud pública, robo con violencia y detención ilegal. Ha sido tras recibir la llamada de auxilio desde un domicilio donde se ha encontrado cocaína, hachís, heroína, 4.571 euros, un machete y un arma de fogueo.
4 detenidos más por rajar la cara con una lata a un chico para robarle el móvil.
Uno de ellos, marroquí menor de edad, ocurrió el domingo en la Plaza de los Cubos cuando el joven agredido de 18 años chateaba con su móvil. Tras la agresión, el joven llamó a la policía que interceptó a los atacantes gracias a la descripción física que facilitaron varios testigos. Los otros 3 arrestados, un camerunés de 26 años y 2 españoles de 21 y 40, todos con antecedentes.
Estafan 6.000 euros a una anciana en Madrid por el método del tocomocho.
Fue la directora de un banco en el distrito de Hortaleza la que llamó al 091 el 12 de enero para denunciar que la anciana de 79 años había sido víctima del clásico timo del tocomocho. Al parecer, 2 mujeres y un hombre le dijeron a la mujer que tenían boletos premiados pero que no podían cobrarlos. La víctima accedió a su compra y retiró los 6.000 euros del banco. Se fue con ellos en un coche del que luego le hicieron bajar, quedándose además con su bolso. El suceso está siendo investigado.
Y en prisión por robar en 5 casas de Alcobendas durante la noche. Buena.
Pillaron al ladrón porque rompió la habitación en la que dormía el perro, que empezó a ladrar avisando a los dueños y estos a la policía. Aunque logró huir por la ventana y saltar la valla perimetral de arbustos, fue localizado después aún con restos de maleza en el pelo. Por su forma de actuar, podría ser el autor de otros 4 robos en domicilios cometidos en esas fechas.
Hace justo un año, un fuerte sonido sacudía buena parte de Madrid. En cuestión de minutos supimos que era una explosión de gas. Una columna de humo marcaba la calle Toledo, en concreto el edificio parroquial de la Iglesia de la Paloma. Murieron 4 personas, 11 resultaron heridas. En unos minutos, justo a la hora de la explosión, habrá un acto conmemorativo y hay una colecta para reconstruir el edificio. Ángeles Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Y a las 8 de la tarde se oficiará una misa solemne presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en la Catedral de la Almudena. Grandes chapas de aluminio recubriendo el edificio nos recuerdan lo que aquí se vivió. Luis Soriano, inspector adjunto del operativo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, coordinó entonces las labores tras la explosión.
Tuvimos que desplegar 8 dotaciones. Fue complicado porque hubo que controlar la fuga de gas y porque la explosión generó muchos daños en edificios aledaños, en el propio edificio, y tuvimos que controlar la situación antes de poder entrar. Por suerte, pues bueno, salió más o menos bien dentro de la desgracia de las personas que fallecieron.
Y entre los vecinos de la zona, todavía hoy no salen de su asombro.
Yo trabajo en la residencia con los abuelitos y la verdad es que fue un impacto grande. Suelo pasar por aquí cuando salgo de trabajar a las 3, o sea que no me pilló de puro milagro.
Pasé 10 minutos antes de que ocurriera.
y paso todos los días por aquí.
Terrible, espantosa, que además duró varios días y fue inolvidable.
Y como tenía que recoger a mi hija en el colegio, salí corriendo y cuando llegué ya estaba el dispositivo montado.
Había incluso entrado el edificio, parte del techo del edificio, en lo que es esta parte principal, se había venido abajo también. Y yo ahí sí que fue un momento un poco de shock.
De las donaciones de los feligreses saldrá el dinero necesario para pagar las obras de rehabilitación de este edificio parroquial.
Lo que también seguro que recuerdan son las protestas que llevaron a suspender el macroparking proyectado cerca del Retiro. Ahora la polémica se traslada a Castellana, a dos macroparkings privados que se quieren construir en el entorno del Bernabéu. Más Madrid ya ha levantado la voz frente a la iniciativa privada del Real Madrid. Mar García.
De momento, con 10 alegaciones, Más Madrid, que no descarta recurrir a otras vías legales para frenar en Castellana más ruido, más coches, más contaminación, dicen.
Desde luego plantearemos todas las opciones porque de ninguna manera creemos y podemos aceptar que se vayan a construir 1.700 plazas, de casi el 75% de ellas de rotación, en el centro de la ciudad de Madrid, en una zona bien conectada que no tiene esta demanda y que no tiene esta necesidad.
Declaraciones de su portavoz Rita Maestre, rechazo a estas 1.700 plazas previstas en dos macro parking, casi todas plazas de rotación, que se van a construir en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu, uno de ellos en parte de esa nueva zona verde proyectada delante del nuevo estadio. Para Maestre, una nueva apuesta por lo privado de Martínez Almeida.
Almeida quiere incentivar, o con este plan se quiere incentivar, que se llegue a la zona en coche. Por lo tanto, va contra el sentido común, por lo tanto, va contra los planes distintos que ahora mismo están sobre la ciudad de Madrid, va, por tanto, contra la reducción de la contaminación.
Daños para la movilidad, incremento de contaminación, denuncia Más Madrid frente a este proyecto para dos macroparkings en Castellana.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El blindaje de la Comunidad de Madrid ante la armonización fiscal que el Gobierno pretende acometer en 2023 vuelve a enfrentar a Sol y Moncloa, sobre todo por la publicación de una balanza fiscal propia que informará sobre cuánto aporta cada madrileño a la caja común. Desde el Ministerio de Hacienda comparan a Madrid con el independentismo catalán. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid quiere poner números a las críticas, decirle, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana cuánto aporta la solidaridad de todo el Estado y cuestionar así la oposición del Gobierno central a su política de bajos impuestos. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda.
¿Cuánto aporta Madrid a la caja común? Y, por tanto, también cuánto aporta cada madrileño. Que no hablen de insolidaridad, que no hablen de que Madrid se lo queda todo. Los madrileños no se quedan nada que no sea estrictamente lo que se han ganado.
En el Ministerio de Hacienda creen que con esa decisión Madrid está hoy más cerca de Cataluña en el debate sobre financiación, que está abanderando temas de nacionalismo catalán cuando no se trata de personas sino de territorios. Sobre si una ley de defensa de la autonomía financiera les librará de la armonización fiscal, el ministro Félix Bolaños pedía prudencia.
Vamos a hacer el trabajo bien, vamos a pensar, vamos a escuchar a los expertos y, por tanto, creo que conviene que seamos prudentes.
El Gobierno recibirá la conclusión de los expertos en unas semanas y tendrá hasta finales de febrero para estudiarlas. La intención es no acometer la reforma hasta el próximo año.
La ofensiva popular ante la justicia por el reparto de fondos europeos multiplica las explicaciones y el contraataque desde las filas socialistas. Desde el Gobierno se explica que los ayuntamientos están gestionando el 15% de lo adjudicado y las comunidades el 55% en un compromiso de cogobernanza, pero sobre todo lamentan que al PP no le quede una pizca de patriotismo. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, subraya que el líder del PP está haciendo el ridículo, dice, en Europa.
Que la imagen de España no es solo la imagen que da el gobierno fuera de nuestras fronteras, también es la imagen que dan ellos cuando van a Europa. Y en Europa nadie entiende lo que está haciendo el Partido Popular con los fondos europeos y con esta intención de boicotearlos. En Europa están haciendo el ridículo.
La reforma laboral sigue siendo un terreno pantanoso para el Gobierno. El acuerdo alcanzado con los agentes sociales se tambalea por la negativa de los nacionalistas a apoyarlo y los sindicatos redoblan sus esfuerzos para pedirle a la izquierda que respete el texto y a Podemos, por su parte, le escama el apoyo de Ciudadanos, que de momento parece el único apoyo seguro. Neus Cerdá.
Negociación a contrarreloj. Se tiene que convalidar en el Congreso el 7 de febrero. Por eso Pedro Sánchez ha rescatado a quien negoció la investidura, a Adriana Lastra.
El diálogo a veces es complicado y complejo, pues las conversaciones duran casi hasta muy poco tiempo antes de la votación.
Pero la prioridad del sector socialista del Gobierno es que la reforma laboral salga intacta por encima de las preferencias de los socios de la investidura. El aviso a navegantes es de Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Permanentemente estamos trabajando para encontrar espacios de entendimiento con otras fuerzas políticas. Queremos ensanchar las mayorías en las cuestiones fundamentales. Queremos respetarlo.
respetar el bloque de investiduras. Lo que quiere Podemos, Jaume Asens, pide no mirar a la derecha.
Acudir a Ciudadanos es un error, es una trampa. Ciudadanos quiere torpedear o romper el bloque de investidura.
Romper el bloque de investiduras, lo que quiere Ciudadanos, que continúa mostrando su apoyo. Dice Edmundo Val que hay que respetar el consenso.
No hay que conformarse con los separatistas, no hay que rendirse, no hay que ceder, hay otras opciones. Y el tiempo pasa.
El tiempo pasa y recuerda Val que nadie ha contactado aún con la formación naranja. Los populares continúan en el no, mientras que Esquerra y PNV están en el no rotundo. Si ayer era Gabriel Rufián, hoy el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, en Radio Euskadi, ha explicado que para el sí hay que aceptar la prevalencia del marco vasco.
Nuestra responsabilidad es para con este país. Si esto no se nos garantiza, el voto del PNV va a ser no. Va a ser no.
Y los agentes sociales presionan. La COE avisa que si se cambia una coma se sale del pacto y los sindicatos creen que los partidos de izquierda tienen que tener altura de miras.
Organismos como el Banco de España o el BBVA urgen aprobar esa reforma laboral para disipar incertidumbres en el mercado de trabajo. En su informe sobre la situación de la economía española, el BBV prevé un crecimiento robusto para los próximos 2 años, Enrique López.
De un 5,5% este año y un 4,9% en 2023. Una de cal y otra de arena para el gobierno, que estima un repunte del 7% en 2022, pero que recorta hasta el 3,5% el año siguiente. Una cifra que coincide con la que hoy ha publicado la Fundación de Cajas de Ahorro, que rebaja también sus previsiones. Varios son los factores que frenan ese impulso de la economía en este arranque de año, como ha señalado el economista jefe del BBVA, Rafael Domenech.
Los efectos de Omicron, de cuellos de botella, de la evolución de la economía mundial fueran menos importantes sobre la actividad económica en España, pues podría haber razones incluso para un sesgo al alza.
Y a ese alza contribuye el tirón de las exportaciones, que pese a que España compra más del exterior de lo que vende, registraron cifras récord en 2021. El BBVA considera además que la mejora del turismo y el desembolso de lo ahorrado impulsarán la recuperación.
El exceso de ahorro acumulado en los hogares, pues lo ciframos en unos 70.000 millones de euros, y por lo tanto, pues esto permite, ¿no?, que los hogares puedan disponer o bien de este ahorro para consumo privado o bien para inversión en vivienda.
Los que seguirán elevados son los precios, sobre todo en el primer semestre del año. El Banco de España pronostica, sin embargo, que cerrarán 2022 por debajo del 2%. El gobernador Pablo Hernández Cos, en Televisión Española, ha enumerado los riesgos que pueden impedir esa bajada: el precio de la energía o incrementos salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
Si buscamos simplemente no cubrir ni siquiera una parte de esa pérdida, lo único que vamos a lograr es una espiral viciosa de incrementos de margen, salarios, precios, que se retroalimenta, que generará una pérdida de competitividad del país y, por tanto, una pérdida de bienestar, una pérdida de empleo.
Por cierto, que Eurostat ha publicado hoy su estadística de inflación en 2021. España fue el país entre las grandes potencias donde más crecieron los precios, por debajo de la media europea anual en el 5,3%, nuestros vecinos Italia, Francia y Portugal.
Los precios de los alimentos se multiplican por 4,9 del campo a la mesa en diciembre, arrastrados por las naranjas, los limones y las mandarinas. Son los datos que maneja la organización agraria COAG, Ángel García.
Un agricultor cobra por sus naranjas 10 céntimos de euro el kilo, pero por esas mismas naranjas, cuando llegan al mercado, los consumidores pagan 1,65, un 1.500% más.
Abuso. ¿Quién se queda con todo ese dinero? A ver, el agricultor no. Pues me parece fatal, fatal, fatal. Tenemos que pagar lo que no tenemos. En vez de comprar un kilo, compra medio kilo. ¿Qué le parece a usted?
Yo soy de campo y sé lo que es currar el campo y lo que se lucha en el campo, y no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con el campo. Se termina el campo y se termina la vida.
Diferencias también brutales en otros productos agrarios como las aceitunas, el ajo o la manzana, con porcentajes de más del 500%. De media, según el índice de precios que realiza la organización agraria COAG, los precios de los alimentos se han multiplicado por 16,5 al pasar del campo a la mesa, mientras que sus costes de producción sufrieron un incremento interanual del 30% en diciembre. Subidas que también sufren los comerciantes que venden esos productos.
Tenemos que pagar personal, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar transporte, más luego las bolsas. Ahora mismo una bolsa se ha triplicado el precio. Que te costara 10 céntimos, ya ni se sabe, ya estamos perdidos. Todo eso incrementa. Entonces, a mí, el que me regalen un producto, yo tengo una cantidad de gastos que tengo que salvarlos, aunque me lo regalen.
El otro día me explicaba a mí, el que me sirve el cordero, que antes a él mover un camión de corderos por Madrid para repartir le suponía a lo mejor 100
euros y ahora a lo mejor le supone 150.
Una situación en la que muchos agricultores ni se molestan en recoger sus cosechas.
La Audiencia Nacional continúa impulsando investigaciones sobre crímenes de ETA no resueltos. Uno de ellos es el asesinato de dos ertzainas en 2001 en Guipúzcoa. El juez había citado hoy a los dos miembros de la banda terrorista tras recibir de la Guardia Civil nuevas pruebas, aunque Lupe Ortiz solo ha comparecido uno. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, solo ha declarado la etarra Itxaso Zaldúa porque el otro imputado, el ex jefe de ETA, Mikel Carreras Arobe Ata, está encarcelado en Francia y se tiene que emitir una orden europea para que pueda comparecer en la audiencia. Se atribuye a ambos el atentado ocurrido en Beasain hace 20 años, en el que murieron dos agentes de la policía vasca. Zaldúa ha negado su participación. Ha dicho ante el juez que cuando ocurrieron los hechos, ella estaba en el hospital por el nacimiento del hijo de su prima. La investigación del atentado avanza gracias a pruebas de ADN que ha elaborado la Guardia Civil. Se encontraron restos que se han cotejado y que podrían pertenecer a los dos terroristas ahora imputados en la acción. Este es uno de los casi 400 asesinatos de ETA que a día de hoy no se han esclarecido.
La reunión ayer del nuevo secretario general del Partido Socialista Vasco, Ezco Andueza, con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, levanta ampollas, a pesar de que los socialistas vascos rechazaron alcanzar acuerdos de envergadura con los abertzales por su falta de condena a ETA. El Partido Popular ve un sometimiento a los de Otegi. Desde Ferraz, Adrián Alastra salía al paso de las críticas de Teodoro García Egea.
La derrota que hace mucho tiempo los demócratas conseguimos sobre la onda terrorista de ETA, no podemos seguir cambiando esa memoria por votos para que el gobierno saque adelante los presupuestos o la reforma laboral. Por tanto, yo le pido al gobierno que se levante de esa mesa con Bildu.
El secretario general de los socialistas vascos acaba de ser elegido. Bueno, en ese darse a conocer al resto de fuerzas políticas y agentes sociales, ha convocado una serie de reuniones con todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento. Por eso, esa reunión con Bildu, de lo que se habló fue de la exigencia de una condena rotunda del terrorismo y del daño causado.
Onda Madrid, deportes.
Nos quedan unos 14 minutos de informativo. Convocamos aquí a nuestros compañeros de deportes. Está por aquí Laura Cabrera para hablarnos de una Copa del Rey accidentada para el Atlético de Madrid.
Sí, porque se ha quedado fuera de esa Copa del Rey también por los incidentes que ocurrieron y que fueron noticia antes del partido. Vamos primero con lo deportivo. Esa derrota 2-0 ante la Real Sociedad sin paliativos y oscuro horizonte el que le queda al equipo de Simeone por delante. José María Bonilla.
El Atleti sigue en caída libre. Ayer fue eliminado en los octavos de final de la Copa ante la Real en otro mal partido. Partido de los rojiblancos. El equipo no levanta cabeza, anda triste, apático, mal física y futbolísticamente, sin alma, sin contundencia en las áreas y con errores groseros que hacen del conjunto de Simeone un equipo muy vulnerable. Los números acreditan que de los últimos 20 partidos solo han ganado 7, de hecho, solo 3 en los últimos 10. Y en lo que llevamos de campaña, sus números de goles en contra duelen. Ha encajado 2 o 3 goles en 13 encuentros, algo impensable en otras temporadas. Tras la eliminación copera, el equipo colchonero se ha ejercitado esta mañana. Griezmann, Llorente y Condogbia siguen al margen, recuperándose de sus molestias musculares. Y ojo con Ángel Correa, que acabó ayer con molestias. Le están haciendo pruebas para dictaminar su lesión. Por cierto, Jiménez, que hoy cumple 27 años, volverá ante el Valencia tras cumplir ayer partido de sanción.
Y como decíamos, fueron noticia los incidentes acaecidos en la previa del partido. En la llegada del autobús del Atlético de Madrid al estadio de Anoeta hubo lanzamiento de piedras y otros objetos que supusieron la rotura de 3 lunas de ese autobús. El técnico rojiblanco Simeone denunció el deficiente operativo de seguridad y se lo hizo saber a su homólogo Imanol Alguacil, el entrenador de la Real, que pidió disculpas en nombre del club.
Cuando empezó el partido le dije a Imanol que no tiene absolutamente nada que ver, pero que le mande saludos a la gente que tenía que preparar y no lo preparó esa, no sé cómo llamarla.
No es esa nuestra afición. La afición es lo que ha hecho después en el campo, animar a su equipo y tener muchísimo respeto al rival. Pedir perdón y de parte del club, pues que lo siento.
La Real Sociedad ha emitido hoy un comunicado lamentando los incidentes, mientras que el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado en una entrevista a ETV que la Ertzaintza estuvo presente en todo momento, aunque no hubo una actuación más intensa porque no fue necesaria. Quedan 2 plazas para los octavos de final de la Copa del Rey que se van a decidir en los partidos de esta tarde. A las 7, Real Madrid-Elche en el Martínez Valero. Última hora del equipo blanco, Carlos Rodríguez.
Con novedades obligadas por las ausencias, recuerden, no están con problemas físicos ni Asensio, ni Vallejo, ni Mariano. Carvajal con COVID, Militao sancionado, Courtois indispuesto y Benzema por descanso. De esta manera acude el Real Madrid esta tarde al Martínez Valero frente al Elche. A pesar de estas ausencias, habrá rotaciones evidentemente en el once que ponga Carlo Ancelotti. Dice que contará con los mejores para superar la eliminatoria.
Voy a meter el mejor equipo posible, considerando, como he dicho, la evaluación del cansancio de algunos jugadores que han jugado el partido domingo por la noche. Hemos viajado, entonces esto lo tengo que evaluar. No voy a pensar el partido de domingo porque es el mismo equipo más una otra competición.
Posible once para esta tarde en el Martínez Valero: Lunin en portería, Lucas Vázquez, Nacho Álava, Marcelo en defensa, Casemiro, Valverde, Kroos en el medio, arriba Eden Hazard, Vinicius y Luka Jovic. El árbitro del partido, el andaluz Figueroa Vázquez. Más de 23.000 personas en el estadio del conjunto ilicitano.
Y la otra plaza para los cuartos de final se decide a las 9:30 en San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Barcelona. Dembélé ha quedado fuera de la convocatoria azulgrana y el director deportivo del Barça, Mateo Alemany, dice que es consecuencia de la falta de compromiso del jugador.
Es evidente, nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no, por tanto, está comprometido con el proyecto futuro del Barça. En este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata, porque nosotros queremos jugadores comprometidos con este proyecto y, por lo tanto, el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso que le he comentado ya a usted.
Declaraciones que han tenido respuesta por parte de la AFE, Sindicato de Futbolistas, que van a estudiar el caso por lo que consideran puede tratarse de un supuesto de acoso laboral contra Dembélé. También tenemos hoy partido de Liga de la jornada 21 para el Getafe. También a las 7 de la tarde recibe al Granada. Quique Sánchez Flores puede contar con los tres últimos refuerzos del mercado de invierno: Borja Mayoral, Gonzalo Villar y Óscar Rodríguez. Ayer Valencia 1, Sevilla 1. Los sevillistas se quedan a 4 puntos del Real Madrid, ya con los mismos partidos, y victoria del Celta 2-0 ante los Osasuna. Y ayer también en la Supercopa de España de fútbol femenino cayó eliminado el Real Madrid 1-0 contra el FC Barcelona, con el gol de Alexia Putellas en el minuto 91. Hoy a las 7:30, Atlético de Madrid Levante, con el regreso a una convocatoria de Virginia Torrecillas, jugadora rojiblanca, tras superar un cáncer que le ha tenido 2 años alejada de los terrenos de juego.
Estoy entrando hace bastante tiempo, pero bueno, este paso ha sido un paso muy, muy importante en todo el proceso que he tenido, y que todo esto ha sido a base de esfuerzo, de mucho sacrificio. Y a día de hoy, después de un año, volver a estar aquí y poder estar con ellas dentro del vestuario y compartir terreno de juego, creo que es algo muy, muy especial para todas y cada una de nosotras.
Y también tenemos baloncesto en la Euroliga. El Real Madrid juega en Alemania. Carlos Sánchez Blas.
Kilómetro 22 de la Euroliga, Alba Berlín-Real Madrid a las 8 en el Mercedes-Benz Arena, que será el escenario de la Final Four en el mes de mayo. El Real Madrid sin Tavares ni Rudy, convalecientes de coronavirus, tampoco han viajado por descanso William Goss ni Fabián Coser. Va a redebutar con la camiseta del Real Madrid el flamante fichaje Gaby Deck, primer partido en la segunda etapa como jugador del conjunto madridista. Un Real Madrid que ha ganado 10 de los últimos 11 partidos en la competición continental.
Lo contaremos todo en el partido de la Onda de Onda Madrid desde las 7 menos 10 de la tarde en el 106 de la FM. Terminamos con tenis en el Abierto de Australia. Eliminada Garbiñe Muguruza ante Alice Cornet. Pasan a tercera ronda Pablo Andújar y Roberto Bautista. Y en balonmano a las 6 de la tarde España-Alemania, con las bajas de última hora de Joan Cañellas e Ian Tarrafeta por COVID.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Tiempo de cultura, tiempo de Isabel García Regalera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con la música del musical El Médico, porque esta mañana en el stand Es Madrid, el del Ayuntamiento de Madrid en Fitur, se presentaban algunos de los títulos de musicales que se van a estrenar o que regresan a la cartelera madrileña, concretamente al espacio Ibercaja Delicias. Allí esta temporada podremos ver desde El Médico o El Guardaespaldas hasta un espectáculo inmersivo sobre la vuelta al mundo que dieron Magallanes y El Cano, además de otras sorpresas, como adelantaba Iñaki Fernández, CEO de Let's Go, a Onda Madrid en el programa Buenos Días Madrid.
Una colaboración con un gran director de Hollywood para hacer una experiencia inmersiva con Tim Burton en concreto, que empezaremos en septiembre y vendrá él con nosotros. Y además vamos a tener el musical de School of Rock, que es el primer musical que va a trabajar con niños.
Todo ello sin olvidarnos de uno de los estrenos más esperados, la adaptación de la novela de María Dueñas, El tiempo entre costuras, que contará con Laura Enrich en el papel de Sira.
Y lo que intento también mucho es desmarcarme de una imagen preconcebida. O sea, no intento ser rompedora, pero simplemente no dejarme influenciar por precisamente el hecho de que sea un gran icono y buscar la verdad de Sira dentro de Laura.
Esta semana llega Una noche con ella al Teatro La Latina. Una noche con Loles León. Manolo Calderón.
Loles León brinda un recorrido por su vida recordando sus momentos más tristes y los más alegres, así como situaciones tan divertidas como absurdas.
Es un recorrido sobre mi vida desde pequeña hasta el momento actual, pero hay cosas que son verdad y cosas que están inventadas.
La ficción corre a cargo del autor y el director Juan Luis Iborra. Loles León canta y baila, desnudando su alma, dando rienda suelta a su mordaz lengua.
Es la más personal porque todo lo que he hecho hasta ahora ha sido, bueno, textos, que montajes de autores y tal. Y cuando yo tenía mi espectáculo, que es con el que llegué hasta Madrid, pues era más un espectáculo de cabaret literario. Este habla de mí y trata de mi vida.
Y sobre las tablas está acompañada por el pianista Yello Vallejo y por los actores bailarines Briel González y Fran del Pino.
Tenemos novedades relacionadas con la música, una de ellas en forma de documental.
Bueno, yo soy del Paseo de las Delicias. Ese barrio era un poco peligroso por entonces, y entonces no nos dejaban salir prácticamente de casa.
Acabamos de escuchar a Javier Andreu, cantante de La Frontera, en el documental El peor héroe del Far West, de Juan Moya. Esta mañana lo presentaban en Telemadrid.
Pero sí, acabamos de terminarlo. Hemos estado un año, prácticamente desde que empezamos el proyecto, un año en el que nos ha pasado de todo, la verdad.
Y seguimos con música, con otro gran músico, Antonio Vega. Alfonso J. Usía y Ray Loriga homenajean esta tarde a Antonio Vega en el Ateneo de Madrid dentro del ciclo La Caña del Ateneo de Mau. El encuentro, bajo el título La literatura rock hasta batió, será a las 8:30 de la tarde y contará además con otros dos de estos dos escritores, con otros invitados relevantes. Vamos a escuchar a Alfonso J. Usía.
Pues nada, vamos un poco a agradecer tanto a la prensa como a los lectores todo el esfuerzo que han hecho y la buena acogida que han demostrado con Batio, ¿no? Con la novela del rock, como la ha definido Diego Manrique en El País. Y es una forma, pues, de agradecer todo esto, homenajear a Polo Targo, que es Antonio Vega, como sabéis, en la novela, y tener un buen rato gracias a Mau y al Ateneo de Madrid para poder celebrar la literatura rock.
Llegamos a la hora, al momento, para repasar este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Debate sobre las bajas COVID.
El presidente de la patronal madrileña CEI, Miguel Garrido, pide que se reduzcan las cuarentenas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ve bien abrir el debate.
Creemos que ha llegado el momento de, como está haciendo el Reino Unido o han hecho otros países, reducir o incluso eliminar la cuarentena para las personas asintomáticas. Creemos que esta situación es insostenible y debemos tomar medidas urgentes para volver a la normalidad de la actividad.
Nos consta que hay países a nivel europeo que han planteado esa reducción o que incluso lo están haciendo, y yo creo que generar ese debate dentro de la Comisión de Salud Pública no es una mala decisión.
Los contagios siguen bajando en Madrid. La incidencia está en 2.243 casos por 100.000 habitantes, con 331 pacientes en las unidades de críticos.
Maratón de donación de sangre para aumentar las reservas.
Desde hoy hasta el sábado se puede acudir a más de 20 puntos de la región. Uno de ellos es la Real Casa de Correos. Por allí han pasado ya muchos madrileños.
Había oído que están faltos de algunos grupos sanguíneos en concreto, y bueno, pues tenía tiempo ahora y he dicho, pues voy a donar.
Bueno, desde hace muchos años, porque soy cero positivo.
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid se unen para impulsar el turismo.
Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida han presentado hoy en Fitur el proyecto Madrid Turismo by IFEMA para promocionar los atractivos de la región en Asia, América y la Unión Europea.
Dar el impulso definitivo que necesita el turismo en nuestra región. Hay que aprovechar la oportunidad. Vamos muy bien y el futuro ahora no puede ser más prometedor. Lo mejor está por venir.
Este es el acuerdo que marca definitivamente la consolidación de Madrid como una marca y un referente a nivel global. Y además lo hacemos en un momento especial para Madrid, en un momento en el que Madrid está de moda.
Pues aquí acaba este Noticias 14 horas, este informativo 14 horas en Onda Madrid, que volverá mañana con toda la información de su comunidad. Se quedan ahora con todas las noticias relacionadas con el mundo laboral. Madrid Trabaja. Después tienen a Nieves Herrero en Madrid Directo y a Félix Madero en El Enfoque. Muchas gracias por escuchar.